Eduardo, me llegó ayer una carta a última hora en el noticiero de las clínicas y sanatorios de Rosario, donde se quejan de algunas falencias, algunas faltas de medicamentos, y le mandan una carta al señor ministro de Salud de la Nación. Así que ahora dicen en esa carta, el problema es la inaccesibilidad a los medicamentos. Ya no, la gente dice la carta de las autoridades, los dueños de clínicas de Rosario, el problema no pasa por no tener camas de terapia, no tener respiradores, no tener personal, el problema pasa ahora por no tener medicamentos. Y hablan de dos medicamentos en particular,
sí,
del Propofol y del Rocuronio. Después te cuento más detalles sobre esto.
Está en línea la doctora Carol Cotliar, que es directora científica del Centro de Hipertensión Arterial del Hospital Universitario Austral. Doctora, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, nos gustaría hablar con usted sobre el tema de las complicaciones cardiovasculares que ocurren por no consultar en pandemia. ¿Tiene cifras?
Tenemos algunas cifras, pero las cifras más importantes las vamos a tener aproximadamente un año después,
claro,
que termine,
claro,
la pandemia, que es cuando vas, claro, a tener las complicaciones, insuficiencia cardíaca o infartos que pasaron desapercibidos.
Claro.
Hoy la cifra que tenés es que en los primeros 90 días, o sea, las primeras 9 semanas de la cuarentena en cualquier país de Europa y de Argentina, cayeron prácticamente 90% el número de consultas. Ahora estamos entre 60 y 70% de los pacientes que vienen al consultorio. Algunos, no todos.
Claro, claro. La gente no concurre a la consulta, ¿por qué? ¿Por miedo?
Mira, el problema tenés quién, yo lo preguntaría como quién viene a la consulta, porque hay muchísimos, okay, pacientes que están viniendo ahora a la consulta, tenemos los consultorios llenos en realidad. Pero ¿qué sucedió? Que viene el que tiene ganas de estar bien y que tiene menos miedo. Es un tema de actitud, pero, y vos tenés que la gente a lo mejor que tiene más miedo, que se siente más vulnerable, que es el que más te necesita en cierta medida, no se anima a ir al consultorio. Se animan a ir al supermercado, pero no se animan a venir al consultorio.
Qué increíble, ¿no? Qué increíble es.
En realidad estás más protegido. Hace poco, como sabes, que me preguntó, la semana pasada, una paciente en el hospital me preguntó si era seguro operarse de una hernia que realmente le estaba causando muchísimas complicaciones y alteración de la calidad de vida. Y lo que yo pensaba, mire, es más seguro operarse de la hernia por el problema del COVID que ir al supermercado. Claro. O ir a tomar un café donde no hay buen distanciamiento, que la, claro, gente lo está haciendo.
Claro.
Entonces, esa es la respuesta, ¿no?
Carol, buen día. Claudio Sin, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Un gusto escucharte, como siempre. Carol, a ver, el otro día apareció un informe en Gran Bretaña, muy interesante, Inglaterra en realidad, muy interesante acerca de, pudieron contabilizar que en los últimos 2 meses murieron por enfermedades cardiovasculares mucha más gente en su casa que en los hospitales. Cuando compararon...
Sí, lo leí.
Eso es interesante porque compararon cifras del año pasado y este, y resulta que muere mucha gente por COVID en los hospitales, pero poca por enfermedades cardiovasculares, y en su casa muere más gente por enfermedades cardiovasculares que por COVID. ¿Esto está ocurriendo, sí, en Argentina también?
Mira, todavía yo no tengo ese dato de para toda la Argentina. Lo que te puedo contar es que en el consultorio vienen pacientes que te cuentan que tienen dolores epigástricos.
¿En la panza?
Los cursaron tomando, sí, un dolor en la panza, perdón, la boca del estómago, sí, opresivo, que lo cursan tomando algún antiácido sin consultar, le haces un electrocardiograma y fue un infarto.
Tiene un infarto.
Entonces, no sé cuánta gente se murió en la casa, justamente no tengo acceso a ese valor.
No, porque no hay, no está ese dato.
No, probablemente. Pero sí te digo que se confunden los síntomas y se achaca un ataque de pánico, cosas que a lo mejor no son ataques de pánico. Generalmente, muchísimo riesgo de lo que va a pasar después, que es dentro de un tiempo lo va a saber.
¡Qué locura!
Carol, es importantísimo.
Carol, también ocurre que en época de pandemia disminuye lo que se llama compliance del paciente, la adherencia del paciente al tratamiento, que, bueno, tengo que tomar 3 píldoras, como no tengo al médico encima, como no voy a la consulta con frecuencia, etcétera, me estoy olvidando de tomarlas y de pronto se me hace, lo digo por casi como testimonio, a veces me olvido de tomar la pastilla para el colesterol, porque son 2 encima, o a veces me olvido de tomar la pastilla para la presión. ¿Hay alguna forma, alguna estrategia desde lo farmacológico?
Sí, tenés estrategias que son excelentes, son innovadoras. Primero que ya lo teníamos hace varios años, que son la asociación de fármacos en un solo comprimido. Entonces vas a mejorar la adherencia y vos tenés que muchísimos pacientes, después lo hemos estudiado, después de un año que les estás dando más de un comprimido por día para cualquier patología, sobre todo para la cardiovascular, que es la que menos ni te pica ni te duele, entonces es la, claro, que menos se dan cuenta que dejan de tomar.
Claro.
9 de cada 10 personas que le diste más de una pastilla al año o dejó de tomar las dos o dejó de tomar una, o la toma aislado. En cambio, si vos le das una asociación, persisten por lo menos, viste, una cantidad muchísimo mayor de personas. Entonces, ahora tenemos algunas asociaciones nuevas que lo que, por ejemplo, asociar más o menos una referida a lo que vos me estás preguntando, ¿no?
Sí.
Una pastilla que es para el colesterol,
sí, por ejemplo,
con pastillas, con otros dos fármacos que son para la presión arterial. Pero esto, la novedad que tiene, no es la asociación, porque la asociación ya existe,
de vieja,
asociar,
sí,
pastillas.
Sí, sí.
La novedad es que se dirige al paciente que no tiene síntomas, al que tiene el riesgo intermedio. Que ese paciente en general está olvidado, porque es el que le dice, mire, tómese un tiempo para bajar de peso,
claro,
para hacer actividad física,
claro,
tómese un tiempo para esto. Y ese tiempo que se toma, a lo mejor es en el que tiene el infarto o el ataque cardíaco, pues no sabes hace cuánto está lastimando su sistema cardiovascular. Y esta es una innovación porque va para este tipo de pacientes.
Muy interesante, muy interesante. Y por supuesto, son de venta bajo receta, no son de venta libre, por ende...
Sí, 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 son, obviamente, son de venta todo bajo receta,
claro.
Y esto tiene que ver también con... ¿Sabes con qué tiene que ver, Claudio? Con, hay una... Por ahí te gusta. Hay un modelo que se llama modelo salutogénico, que lo inventó un sociólogo americano, Aaron Antonovsky, alrededor de 1920. Este hombre lo que dijo que la vida y la salud, lo que ustedes están haciendo de formar y cuidar, es como un río embravecido. Las corrientes, o sea, la vida es como un río embravecido. Las corrientes representan el estado de enfermedad. El objetivo de los gobiernos, de las políticas, de los médicos, no tiene que ser nada más que salvarlos cuando se están ahogando, sino que tenemos que prepararlos. O sea, no nada más que una perspectiva curativa, una perspectiva de protección y de promoción. Tampoco tirarle el salvavidas, sino que le enseñemos a la gente a que tenga una actitud activa, que no colocar barreras para que no se caigan al río, que ellos tomen el management, la gerencia de su salud.
Muy interesante.
Si hace falta, piden la pastilla al médico, quiero prevenir, porque doctor, usted me dice que baje de peso, que maneje el estrés, y no me sale. Sé que no lo voy a poder hacer y no quiero tener un infarto de acá la próxima vez que lo venga a ver.
Uh-huh.
Entonces, formar a la gente es lo que te prepara para saber nadar en el río y no esperar a que alguien venga y te ponga una barrera o te tire el salario.
Muy interesante, y que esto no termine, perdón, que esto no termine simplemente bueno, me hago un estudio de sangre por año y entonces con esto me quedo tranquilo y se acabó mi aprendizaje en términos de prevención, ¿no?
Sí, pero aparte el estudio de sangre te sirve para ver números y valores que a lo mejor los ves eso, pero no sabes cómo te afectó. Hay gente vulnerable y gente protegida. Yo puedo tener, no sé, 150 de colesterol malo y vos también, y a lo mejor uno de nosotros dos tiene arterias con placas de ateromatosis y el otro no.
Claro.
Y es totalmente diferente lo que tiene que hacer el médico con uno y otro.
Uh-huh.
Entonces, si no hacemos los estudios, no alcanza el numerito solo.
Claro,
doctora,
claro.
Buen día, Mariana Clark. Una consultita.
Hola,
pequeña. Muchos síntomas de ansiedad y, bueno, las crisis que todo esto trae. Que usted hablaba de esto recién, de que se confunden muchas veces entre ataque de pánico y episodio cardiovascular. ¿Cómo diferenciamos esto en casa?
No puedes diferenciarlo en tu casa, sería un error. El ataque, claro, de pánico, si vos pedís a alguien que tenga ataque de pánico que te lo describa, es igual a un ataque cardíaco. Te dicen, me falta el aire, siento, te digo, bueno, lo han descrito de esta manera, me falta el aire, siento que me voy a morir, es una sensación de muerte inminente, me duele el pecho.
Anda al médico y punto.
¿Cómo entendés?
Claro, tal cual.
Como el cuento,
doctora,
de Pedro y el lobo.
Sí, seguro.
No, nunca sabes cuándo va a ser.
Doctora, gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias, Carol.
Que tenga muy buen
la doctora Carol Cotillard.